Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 26 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Extraordinaria inauguración bajo la lluvia de los Juegos Olímpicos. Haremos contacto con Fernando Palomo y con Odín Ciani. Arranca la Leagues Cup. Pumas Austin, Los Ángeles Xolos, Puebla Miami, Houston Atlas, New England Mazatlán, Guadalajara San José, Nueva York Querétaro y León contra Portland. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Eugenio, también qué gusto estar contigo. Fastuosa, impresionante, las ciudades de por sí, la ciudad es un museo ambulante, sí. Beto, o sea, cualquier parte que volteas, París es bellísimo. Y bueno, pues también la representación mexicana muy, muy alegre, ¿no? Con Cantando el Cielito Lindo. Muy padre, ¿no? Estuvo una ceremonia rara, diferente, fuera de un estadio. Sí. En la calle prácticamente, en el río, ¿no? 6 kilómetros de río, con muchísimas cosas para comentar, ¿no?
De acuerdo, extraordinaria, variada, llena de arte, de cultura, de producción. Eugenio, buenas tardes.
Buenas tardes, por supuesto, para ti, Beto, para Héctor. Sí, realmente sobran los adjetivos, ¿no? Realmente lo que hoy pudimos observar a través de la televisión. Yo no sé, en vivo... Realmente porque son situaciones diferentes, vivir una inauguración en sitios, y sí, más esta, sí, sí. Con un recorrido de 5 o 6 kilómetros a lo largo del río, que verla en televisión, pero en televisión sí fue fastuosa, toda esta parte cultural, el pasado, el presente, por supuesto, de Francia, lo de Gaston Leroux, lo del fantasma de la ópera, sí, el tema,
Los Miserables,
todo lo de Julio Verne, realmente a mí me encantó.
Trugo, ¿no?
Sí, también, por supuesto.
Realmente extraordinaria, con la tecnología también aplicada al servicio de un espectáculo formidable el día de hoy en la apertura de los Juegos Olímpicos allá en Francia. Checo Pérez, noveno en la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica. El Canelo confirma la pelea contra Berlanga, lo cual vuelve a desatar, Héctor, la polémica en torno a si debería enfrentar a rivales de mayor envergadura.
Sí, sobre todo a Benavides, ¿no? Que esa es la...
A Benavides, claro, que es la asignatura pendiente.
Esa es la pelea que están tratando, yo creo que de calentar todo para que haya un postor que le aviente el dinero, porque ambos quieren cobrar muchísimo, ¿no? Entonces, el Canelo sabe que esta es una pelea de tránsito, de trámite, aunque está invicto, él, Berlanga está invicto con 26-0, pero de todas maneras no parece ser un rival, nos decía Chávez el otro día, no parece ser un rival como para acabar con el reinado que tiene Clean ahorita caja. El Canelo. ¿No?
Sí, totalmente.
Clean caja nada más. Y hablaba de 200 millones, que el Canelo pedía 200. Eso para la pelea que ustedes están mencionando. Oye, 200 millones por subirte al ring. O de plano no quieres pelear con él, o estás viendo una pequeña oportunidad de que efectivamente se haga.
Es que ahorita hay tantas ofertas de Arabia Saudita, de Qatar, de los países árabes, que sí sería capaz alguien de montar una pelea con ese propósito.
Qué locura.
Qué locura.
Y sí. Por cierto, ya que hablábamos de la Leagues Cup, el Guadalajara ha tenido algunos problemas para volar a Estados Unidos. El primer partido del equipo de las Chivas será frente al conjunto de San José.
Ya por fin voló en la mañana, ayer no pudo.
Exactamente.
Hubo un problema ahí de logística con el charter que iban a ir, y se fueron en la mañana un día antes del partido.
Un día antes del partido.
Y Chivas, recordemos que fue de los que hizo el papelón el año pasado. Chivas nomás jugó dos partidos, los perdió los dos.
Con Cincinnati y Kansas City.
Claro.
Exactamente.
Ya no pudo jugar ningún partido más. Fue de los primeros que regresaron a México a la carrera, Se quedaron en fase de grupo varios equipos mexicanos, 6 equipos mexicanos.
Sí, es verdad. Y el equipo del Inter de Miami, Eugenio, sin Messi. Para este partido contra el equipo de Puebla.
¿A quién le va a interesar ver al Inter sin Messi? Con todo respeto, porque tiene muy buenos jugadores. Pero Messi es el gancho, ¿no? A ver cómo lo van los poblanos. Y las Chivas juegan en Santa Clara contra el peor equipo de la MLS.
Sí, exactamente.
¿Tú consideras que van a tener algún problema? Ya sería el colmo.
De acuerdo, ¿no? Sería el colmo. Y mientras viva Messi, mientras Messi esté en activo, mientras se le desinflame el tobillo, yo creo que seguirá siendo un candidato, desde luego, para... ganar eventualmente este torneo. Vamos a ir con Fernando Palomo allá a París para que nos platique sobre la apertura de los Juegos Olímpicos después de este corte comercial.
¿Sabía? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Inolvidable inauguración olímpica, una gala de larga duración, pasada por agua, llena de arte, cultura, historia, producción, inversión, exotismo, creatividad. Fernando Palomo en París. Fer, mucho gusto en saludarte. ¿En qué lugar colocas esta inauguración en la historia de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos?
Qué bueno arrancar así, Beto, qué gusto saludarte. Bueno, seguro por la creatividad no hay ninguna que le supere, porque es la primera vez que sacan una ceremonia inaugural de un estadio. Luego podríamos entrar ya en detalles, que si fue demasiado larga, que si fue algún momento un tono muy burlesco, que si de repente cayeron en la politización, pero al final del día creo que la ceremonia de París, entre todos los ingredientes o con todos sus ingredientes, puede encontrarse fácilmente entre las mejores tres de todos los tiempos.
Hola, Fer, qué gusto saludarte. Oye, a mí me queda muy grabada esta imagen de Zidane y Nadal, ¿no? El francés que triunfó en España y el español que triunfó en Francia cuando hacen la entrega de la antorcha. ¿Fue de los momentos deportivos más interesantes?
Seguro, sorprendente además, porque nunca, que recuerde yo al menos, un relevo de antorcha ya en el protocolo de la ceremonia inaugural incluyó a un deportista que no fuera de la nacionalidad del país sede. Y esto creo que es un reconocimiento enorme del cariño y del valor que tiene lo hecho por Rafa Nadal en un torneo tan icónico como Roland Garros y para los franceses. Hay que recordar uno de los tantos Roland Garros que ganó Rafa Nadal. La Copa de los Mosqueteros se la entregó Zinedine Zidane. Ahora el simbolismo de esta entrega de la antorcha de Zidane, uno de los mejores franceses de la historia, al mejor español quizás de la historia, pero uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, también estaba envuelta en un simbolismo histórico, y creo que fue uno de los grandes aciertos de la inauguración, que tuvo sus desaciertos también y sus infortunios, porque como decía Beto, fue pasada por agua y creo que el público no disfrutó tanto como ustedes que lo vieron por televisión.
Ahora que tocas ese tema, con el saludo, Fer, de Eugenio Díaz. Ahora que mencionas esto, Fer, con el saludo de Eugenio Díaz a la distancia, ¿cómo se vivió in situ la inauguración? Porque es muy diferente en la televisión, donde fue movida, donde realmente se disfrutó muchísimo, a estar presente en una superproducción de kilómetros y kilómetros a lo largo del Sena, la lluvia que ya mencionaste. ¿Cómo lo viviste tú en lo personal?
Bueno, sorprendido primero, yo creo que con la incertidumbre de no saber, Eugenio, en qué, a dónde iba, ¿no? Sabía que iba a la orilla del río Sena, pero no sabía cómo iba esto entremezclarse con el aroma olímpico, con la ceremonia y su protocolo. Y en efecto, es una superproducción de 6 kilómetros de longitud que a quienes estábamos en el kilómetro 1, pues nos quedaba lejísimo lo que pasaba en el kilómetro 6, y solo a través de la televisión podíamos ver lo que sucedía en el medio del camino, en estos tramos de eventos artísticos que fueron desarrollando. Pero esto significaba mirar a los monitores de televisión, a las pantallas gigantes, distraernos de lo que pasaba enfrente, que era lo verdaderamente importante para ese tramo, el pasar de los barcos con las delegaciones. Hubo delegaciones que no recibieron aplausos ni reconocimientos de nadie porque pasaban detrás de la imagen que la gente veía por televisión. Y esto, bueno, no se apreciaron los uniformes, por ejemplo, porque están todos los deportistas juntos, apiñados, delegaciones entremezcladas en un mismo barco, con todo aquello armatroste y condicionantes que presenta un barco, que ya impiden que visualmente se aprecie lo que está detrás de esos vidrios, por ejemplo. No se apreciaban los uniformes de los atletas, y creo que los comités olímpicos nacionales muchas veces expresan quiénes son a partir de esto. México, por ejemplo, no se le veían los uniformes.
Fer, hablaste de simbolismos. ¿Qué lectura le das a la presencia de las drag queens en esta apertura?
pues es un shock, habrá que decirlo. A mí particularmente no me gusta, no me parece que es el lugar ni el escenario para tratar de exponer la libertad cultural de la que Francia profesa y quiere con esto exportar o exponer. Me parece que es uno de los grandes desaciertos, enormes desaciertos, además porque se presenta como hasta ofensivo a múltiples culturas, no solamente la cristiana, pero múltiples otras culturas que pueden haberse encontrado muy molestas por lo presentado por los franceses, pero fueron más allá también, hicieron, creo que con acierto en algunos casos, de nuevo, y equivocándose en otros, presentaron la importancia de muchas de sus figuras políticas femeninas en la historia. Hablaron muy poco de Pierre de Coubertin, por ejemplo. A Pierre de Coubertin lo mencionaron muy, muy poco en la ceremonia, tomando en cuenta que acá regresan los Olímpicos 100 años después a la casa de Pierre de Coubertin. Pero sí, eso que me mencioné, es algo que creo ninguna otra organización o comité organizador o ceremonia empujó de tal manera como para tocar ya sensibilidades que creo han sobrepasado, y me parece que van a recibir nota negativa por ello.
Atrevidos.
Oye, Fer, ¿y qué tan compleja la organización de esta modalidad externa de un estadio, 6 kilómetros del río Sena, en materia de seguridad? ¿Sabes tú si el saldo fue blanco al final de cuentas? Porque hubo en la mañana un problema con los trenes y todavía hay ahorita información al respecto de que puede haber algún problema de tipo social, que Francia además vive una etapa difícil ahorita, y creo que el saldo de la inauguración, hasta donde tengo entendido, fue blanco, ¿no?
Ojalá que así sea, no sabemos el conteo final, además, Héctor, pero es cierto, lo de la mañana fue un atentado, como ha dicho el ministro de Seguridad, un atentado coordinado en algo que ya han llamado sabotaje y que definitivamente interrumpió los servicios de trenes, que hasta ahora no se han normalizado. El último reporte decía que todavía se presentan demoras de hasta una hora en las líneas de trenes del interior del país. Acá en la ciudad esto se ha revolucionado desde el principio de la semana, porque paulatinamente se han ido cerrando los accesos a aquellos caminos que circundan el río Sena. Muchísimas estaciones de metro cerradas, lo que hacen evidentemente engorroso el transitar para aquellos citadinos, para los que viven acá en París. Los turistas, pues al final del día quieren ver París por arriba, no por abajo, y caminan mucho más, pero sí es muy complicado moverse por la ciudad. Al fondo ustedes podrán escuchar sirenas, ha sido prácticamente la banda sonora de cada uno de los días, porque 80,000 efectivos fueron desplazados para resguardar la seguridad del evento de hoy. Nada más. Seguridad que fue cuidada de manera submarina también, porque hubo submarinos que resguardaron que nada se colara por el río. 150 kilómetros, un radio de 150 kilómetros de espacio aéreo cerrado desde 4 horas antes de la inauguración, y se abre recién una hora después de terminada la inauguración. Estamos hablando de casi 10 horas de espacio aéreo cerrado alrededor de sobre la ciudad de París. Efectivos de seguridad en cada cuadra. Esta es una ciudad militarizada prácticamente, con presencia en cada esquina en la que uno camina. Ahora, estando en el escenario, les puedo decir que fui testigo de aficionados que entraron sin boleto, y de aficionados o de personas acreditadas que no tenían autorización para estar en la ceremonia inaugural, con lo que algo se les fue colando en el camino. Pero solamente queda como detalles hasta ahora, y ojalá, Héctor, que ese saldo blanco permanezca así.
Para los que lo vimos por televisión, que somos la mayoría, a diferencia, bueno, de la gran experiencia que tuvo Fernando allá en París, a mí me parece que fue una presentación, una inauguración para todas las audiencias. Yo hice el ejercicio de estar viendo el evento y estar también en redes sociales al mismo tiempo, ¿no? Monitoreando. Y yo me daba cuenta que de repente salían los Minions y Lady Gaga, y pues había una parte de esa audiencia quizá más juvenil que decía, ah, caray, qué buena está, sí, ¿no? Pero luego a lo mejor la presencia de Nadia Comaneci, que a mí me parece extraordinario, ¿no? O esta parte de Los Miserables, o toda esta parte de Fantasma de la Ópera, pues era aplaudida quizá por otras generaciones y no tanto por los jóvenes. Por eso digo yo que me parece que fue una inauguración para todas las audiencias en algún momento.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
El gran tema, Beto, Eugenio, Héctor, es que es una ceremonia universal y sí. Hay que caerle bien a todos y es difícil hacerlo. Creo que París, de nuevo, dentro de su atrevimiento, ha encontrado que cada sector social puede sentirse identificado con algo bueno o algo positivo o algo también negativo de lo mismo, pero es el universo en el que convivimos. Creería que París se ha atrevido, ha logrado hacer algo que jamás se había hecho. Se puede hacer mejor, sí, pudo haberse hecho más corto, más reducido el tiempo, ser más directo con los mensajes, sí, también, pero es una ceremonia única, singular, memorable, sin duda.
Sí, de acuerdo. Oye, Fer, desde el punto de vista deportivo, más allá de la inauguración de hoy, que da y dará mucho de qué hablar, ¿qué esperas del nivel deportivo de los Juegos Olímpicos que han arrancado?
Pues sin duda, exceptuando el fútbol, acá nos encontramos con lo mejor que hay en el mundo. Y digo exceptuando el fútbol porque el fútbol restringe la participación y también e impide en algunos casos la participación. Acá no hubo imagen alguna del mejor deportista francés hoy por hoy, que es Kylian Mbappé, pero en ningún momento apareció.
Cierto.
Y esto es muy injusto para la figura de Mbappé, muy injusto para el fútbol, pero es el fútbol en los Olímpicos y FIFA no quiere hacer algo distinto. Por lo demás, creo que tenemos lo mejor, algunas ausencias por lesiones, el caso de Yulimar Rojas, que anécdota aparte, era abanderada de Venezuela, pero la Federación Internacional de Atletismo impidió que le acreditaran como atleta porque no clasificó a los Juegos Olímpicos por estar lesionada, y no le dieron la credencial de atleta e impidieron que pudiera portar la bandera con su delegación.
Perdona interrumpirte, es que nos cae el corte comercial, pero ha sido muy interesante escucharte con tus puntos de vista en esta tarde.
Cuando quieran, un fuerte abrazo.
Gracias, Fer, que te vaya muy bien. Fernando Palomo de ESPN allá en París. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el botón informativo olímpico, la entrenadora de la Selección Nacional Femenina de Canadá, Viv Priestman, fue removida del equipo olímpico de su país por el escándalo del uso de drones para espiar el entrenamiento de sus rivales. Arthur Antunes, Coimbra, Zico, víctima de la delincuencia de los Juegos Olímpicos. David Ferrer confirmó la presencia de Rafael Nadal junto a Carlos Alcaraz en la primera ronda del torneo de dobles de París. Y volvemos a París, a la ciudad luz, a la capital de Francia, con Odín Ciani. Odín, qué gusto saludarte. ¿Cuál consideras que fue y cómo se vivió el momento más importante de la inauguración de los Juegos Olímpicos?
Ay, Benito, yo creo que fueron muchos los momentos importantes, dependiendo yo creo que de cómo lo veamos, ¿no? Pero porque fueron muchos, muchos esos momentos. Ya platicaba yo hace un momento y durante los días, yo decía, yo creo que va a ser complicado estos Juegos Olímpicos porque el hecho de que los atletas vayan dentro del SENA en embarcaciones, iba a ser complicado lo que estábamos acostumbrados a verlo en un estadio. Sin embargo, me tocó ir viendo, mi querido Beto, cómo fueron pasando cada una de los representativos de cada país, y cosas que me sorprendieron, Beto, fue que cuando se hablaba del continente americano, y hablo específicamente que yo estuve en la inauguración aquí adentro, porque si lo ves en el tema televisivo había muchas cámaras, y lo, por obvias razones, los switchers, quienes van poniendo las imágenes que siguen, pues van buscando lo más importante que se está viendo en el momento. Pero ya estando en el lugar, que no es un estadio, que además fueron muchos los escenarios en torno al SENA, estando en el lugar, a mí me sorprendió ver que todas las selecciones del continente americano fueron muy aplaudidas. La más aplaudida, sin lugar a dudas, fue la estadounidense. Fue el momento más importante. A ver a Lady Gaga, un personaje tan importante también, bailando, y cada uno de los escenarios. Fueron muy inteligentes porque iban a tener muchos espacios muertos, y en esos espacios muertos fueron llevando el video del recorrido de la antorcha esto por obvias razones fue grabado, no era en el momento, ¿no? Era un personaje corriendo con la antorcha y que iba mostrando el progreso de París y cada uno de los puntos más importantes de su país. Me toca también, Beto, esto que no es televisado, ¿no? Conforme voy llegando yo al estadio, de pronto la policía para a la gente que íbamos acercándonos a la zona, que no es un estadio, pero sí es el Sena y que se vive como una inauguración. Y de pronto empieza a pararse la policía y te dice, no te muevas, ¿no? O sea, todos aquí, nadie puede moverse. Yo les preguntaba en inglés, les trataba de preguntar en francés, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos mover? No, es que ya viene el presidente Macron. Entonces, lo que hemos vivido todos estos días, Beto, de tanta seguridad, de imposición, los policías gritando, imponiéndose, pues se nota, después de ver esto, que cuando va a llegar el presidente Macron, se para el país. Va a llegar el presidente Macron. 20 minutos nos tuvieron parados, completamente parados, hasta que Macron llegó. Que Macron no pasó, yo creo que ni a 500 metros de mí, de donde yo estaba, y entonces ya después volvieron a dejar caminar a la gente. Tristemente, mi querido Beto, la lluvia, que es un tema de naturaleza, ensucia un poquito esta inauguración, que pudo haber sido más bonita si no hubiera estado la lluvia. Se vive complicado, no dejó de llover. Hace unos momentos estaba yo haciendo un enlace en vivo para Sports Center, y estaba lloviendo durísimo y llovió desde las 7:30 hasta que terminó después de las 11. Y después creo que tardaron mucho, Beto, en el encendido de la antorcha, precisamente por eso, porque como fue muy atropellado por el tema de la lluvia, yo quiero imaginarme que ellos pensaban que en el mensaje final que da la persona del Comité Olímpico Internacional, la idea era terminar con ese video y que se prendiera la antorcha. Eso de la antorcha sí no era parte de un video. Eso de la antorcha sí fue parte de la culminación de la ceremonia y el encendido de la antorcha, sí, cerca del Museo del Club. Y eso fue lo que lo extendió, Beto.
Oye, ahora que Fernando Palomo estaba al aire aquí con nosotros, escuchábamos varias sirenas de fondo, lo cual nos habla de la situación de alerta permanente de la seguridad que se vive en los Juegos Olímpicos. Odín, este sabotaje generalizado de la red de trenes, este ataque masivo de vándalos horas antes de la inauguración, ¿qué tanto afectó a las miles de personas que querían llegar a tiempo a la apertura olímpica?
Sí afectó, Beto. Realmente se afectó porque sí fue un relajo. El tema de la seguridad tapando calles, tantas calles, tantos anillos, muchos anillos. Entonces, tú querías llegar y de pronto te encuentras una reja, le das a la derecha y hay un policía que te prohíbe pasar, hay otro policía que te dice que tú no puedes. Fue un tema muy, muy, muy complicado. Y si a eso le aunas el tema del metro, pues todavía más. Pero fíjate, Beto, hoy en la mañana estuve yo en la Villa Olímpica. Hoy entrevisté a Gibran Sea, que el día de mañana representará a México en esgrima. Tuve la oportunidad de platicar con él fuera de la Villa Olímpica. Y la Villa Olímpica no está tan hermética. La Villa Olímpica no hay tantos soldados ni policías. Increíblemente, siendo esto la materia prima de unos Juegos Olímpicos. ¿A qué voy? La ciudad parece un búnker. El Sena parecía, híjole, yo no sé si el que vivía de un lado se sentía como si estuvieras en el muro de Berlín, porque para llegar al otro era imposible. La seguridad impresionante, como si estuviéramos esperando una guerra. Pero hay ciertos espacios o ciertos lugares donde no pasa eso, como la Villa Olímpica, donde están los atletas que van a estar representándonos en estos Juegos Olímpicos. Sí, yo creo que el gobierno está temeroso. Yo sí creo, perdón porque me metí una empapadota, Beto. Yo sí creo, Beto, que la gente está temerosa, la gente del gobierno. Yo creo que puede ser que sepan algo más que nosotros, porque no es normal la cantidad de seguridad que hay o que ha habido en torno de esto. Me parece que el día de hoy se inaugura, irán abriendo los puentes del Sena, dejarán los espacios cerrados para el tema de las competencias de aguas abiertas, pero creo que con esto la ciudad de París pudiera llegar a calma, un poco más de calma, ¿no? Y ya centrarnos a lo que serán los eventos olímpicos en los escenarios olímpicos, ¿no?
Oye, Edín, una pregunta. Primero te saludo con gusto. ¿Cómo fue la recepción del público de la delegación mexicana en lo general?
Fíjate qué es lo que comentaba Héctor. A mí me sorprendió muchísimo ver cómo le fueron aplaudiendo en diferentes momentos a las diferentes selecciones, ¿no? Hay selecciones muy chiquitas, muy lejanas, lo que tú quieras. Cuando se habló de las selecciones del continente americano, cuando se oía en las bocinas y se oía Argentina, ¿no? Eran aplausos, aplausos por encima de cualquier otra selección. Cuando se oyó la selección mexicana, solamente por una selección más, aplaudieron más.
Sí, la de Estados Unidos.
La estadounidense fue la selección más aplaudida, fue la selección más ovacionada. Antes de esa fue la mexicana, increíblemente. Los mexicanos ponen en moda los Juegos Olímpicos, porque el mexicano pues trae fiesta, trae el mariachi, el tequila, la fiesta, entonces así nos ven en Europa y nos ven en el mundo. Y lo mismo a los atletas. Cuando de pronto se alcanza a ver el navío con los mexicanos y dicen México, el grito de la zona olímpica donde se estaba viviendo en el Sena fue superior.
Bien, pues
mejórate, Odín, cuídate.
Sí, exacto, que te mejores, Odín, y un abrazo muy fuerte.
¿Sabes qué pasa, Betito? Que sí fue mucha lluvia, mucho tiempo. A ver, uh-huh. Ahorita aquí son las 12:31, esto empezó 7:30, más de 5 horas que es lo que llevamos de trayecto, y no dejó de llover, Beto, no dejó de llover, Héctor.
Sí, sí, sí.
Llovió 5 horas constante. Eso opaca un poquito la inauguración, que es un tema natural, Beto, tú lo sabes, pero al final del día, pues no se puede mover. Estaba planeado desde hace mucho tiempo.
Sí, el disfrute de toda la ceremonia tan larga. Gracias, Odín, y un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
Gracias, Beto, fuerte abrazo a ti y a todos.
Igualmente, abrazo, buenas tardes. Cambiamos de tema, y ahora contigo, Adriana Maldonado, con información del América y los Pumas. ¿Cuál es, Adriana, la situación de Brian Rodríguez?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en la mesa. Mira, la situación que me comparten de Brian Rodríguez, hay interés por el fútbol brasileño. El uruguayo ha reportado esta semana los trabajos bajo las órdenes de André Jardine. Está dentro de la lista de jugadores convocados para encarar la League Cup una vez que América pues no va a jugar la fase de grupos. La próxima semana estará viajando el equipo azul crema a los Estados Unidos para sostener 2 partidos amistosos con pues equipos de talla internacional importante. Es el caso primero del Chelsea y después de la Aston Villa. Por ahora, Brian Rodríguez entra en planes del equipo azul crema, pero es una realidad que ya llegaron ofertas formales de equipos brasileños. Se han reservado mucho los equipos interesados, pero por ahí investigando me dicen que uno de ellos puede ser el Cruzeiro. Ya son ofertas que le han llegado al jugador, a su entorno, es decir, al representante, y que incluso ya han tocado puertas con la directiva de las Águilas del América. Son ofertas que están analizando, tomando en cuenta que aún le queda bastante tiempo a este mercado de transferencias, y bueno, también ver si le favorecen a ambas partes. Mientras tanto, bueno, Brian tiene contrato vigente con América hasta el verano del 2026, entonces en caso de que se dé una salida, pues tiene que convenir a ambas partes, tanto al jugador como también a la directiva, que ha echado mano de esta contratación ya desde hace un tiempo.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Adriana, y los casos de Cáceres y de Fidalgo, por ejemplo, de que entiendo que el América no pretendería venderlo a ningún equipo mexicano, ¿verdad? Ninguno de los dos, que solo que hubiera ofertas del extranjero se irían. Pero ¿tú sabes si ellos dos finalmente se van a quedar en el América o pueden salir?
Correcto, Héctor. Lo que compartes es una realidad. Son equipos y, perdón, son jugadores que son blindados para una transferencia dentro del fútbol mexicano. Por Sebastián Cáceres pudimos confirmar que sí hubo un acercamiento formal por parte del Sevilla, sin embargo, únicamente existió una llamada entre directivas para conocer la situación contractual. Cáceres reportó ayer incluso a los entrenamientos después de recibir algunos días de descanso por la actividad que tuvo con la selección uruguaya en la Copa América. Hay interés, sí, pero no han llegado ofertas formales ni por Sebastián Cáceres ni por Álvaro Fidalgo. Ese es el estatus hasta el día de hoy. Evidentemente todo puede moverse en las próximas horas. Álvaro Fidalgo hoy reportó a los entrenamientos, tomando en cuenta que él tuvo participación en el All-Star Game, y bueno, junto con Luis Ángel Malagón, junto con Jonado Santos y también con Javairo Di Rosun, bueno, el jueves recibieron descanso, pero el día de hoy ya estuvieron trabajando en el nido de Cuapa.
Adriana, seguiremos contigo con más de Pumas al volver de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De nuevo, estamos en vivo y en directo en ESPN Radio Fórmula, listos para conectar otra vez con Adriana Maldonado. Un saludo de Eugenio Díaz. Adriana, hablemos un poco de Pumas. Me voy enterando que va a jugar Puceto, este argentino que llegó en lugar de Toto Salvio. A ver qué trae este chavo de Huracán y que se empieza a acabar la paciencia con Funes Mori. Va a jugar este chico Ali que trajeron de Monterrey.
Claro. Sí.
Y entonces, ¿qué nos cuentas, Adriana? Saludos.
Eugenio, un gusto saludarte. Sí, Puceto, que bien decía Gustavo Lema en esa conferencia de prensa previa a arrancar su participación en la League Cup, que habían cerrado plantilla, la habían armado incluso contra una hipotética salida de César el Chino Huerta, pero quien ahora causa baja por lesión es Leo Suárez, y ahí se abre el espacio para que Puceto tenga más minutos o más oportunidad. Sí, era un refuerzo que apuntaban a que tuviera sus primeros minutos como refuerzo de Universidad Nacional en la League Cup. Lo veremos hoy en la ciudad, como bien la apuntas, ante el Austin FC. Y bueno, con Rogelio Funes Mori es una situación complicada. Yo creo que la afición, esa es una opinión personal, ha criticado de más su participación, porque más allá de que le ha faltado el gol, eso sí, y es un atacante que vive de eso, de los goles, se ha hecho presente con bastantes asistencias, con bastante producción de juego, con esa producción de balones en el área de peligro del equipo rival. Así es que veremos hoy si es una cuestión táctica, es una cuestión de rotar la plantilla y de darle un poco de descanso, porque también Funes Mori es un elemento que ha tenido la mayor participación en cuanto a minutos en el arranque de la apertura 2024.
Pumas Austin a las 7 de la noche del día de hoy. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde. Les mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo de Funes Mori, desde que llegó al Club Universidad, no mete goles. Y uno sabe que lo del gol es de rachas. Eso se entiende.
Tuvo una lesión.
Tuvo una lesión, sí, también.
Pero no es pretexto.
¿Sabes qué no tiene? Y lo digo con los pelos de la burra en la mano. No tiene hambre. Ese muchacho ya no tiene hambre.
Pero debería de tener amor propio, no, cuando menos, ¿no? Porque cuando sale de Monterrey, el histórico goleador del Monterrey sale por la puerta de atrás.
Tal cual.
Lo echan prácticamente.
Tal cual.
Tendría que llegar con un ánimo de revancha deportiva, sí, a Pumas y reventarla haciendo goles ahí.
Pues, ¿qué crees?
Y sin embargo, se le ve con una apatía, una desidia.
Funes Mori con Pumas, sí.
Si lo dan de baja hoy, no pasa nada, ¿eh? O sea, Pumas no ha servido para
nada. No perdería nada.
Porque llegó junto con el Memote, llegaron los dos juntos, y el Memote le ganó la titularidad fácil, ¿eh?
Con hambre.
Con hambre, claro.
Con mucha hambre.
Claro, de Puebla a Pumas.
No, y la diferencia de los cheques debe de ser abismal.
Claro, por supuesto. Abismal.
Abismal.
Y además Funes Mori ya fue a la Copa.
La selección mexicana, ¿no?
Funes Mori todavía podría pensar en Copa del Mundo, y ya no piensa, jugó 10 minutos en la Copa del Mundo. Sí. Y el Memote, que tiene una poca posibilidad, sigue peleando por ella para ir al Mundial.
Sí.
O sea, el Memote sigue trayendo. Bueno, por otro lado, que dejen comentarles un dato, Beto, porque aquí en México realmente la League Cup no tiene mucho interés entre la gente. Pero en Estados Unidos, en el partido de San José es el peor equipo de la MLS ahorita. Es el último, 14 puntos lleva Beto, contra 53 de Miami, por ejemplo, ¿no? Pero el partido contra las Chivas en el Levi's Stadium está, fíjate nomás, ahorita han vendido más de 41,108 entradas, que son las que tienen el récord de League Cup en cualquier estadio. Nunca han metido en League Cup más de 41,108 aficionados. Esperan romper el récord de 50,800 que tienen ellos mismos desde el 2019. ¿Todo por qué? Porque no crees que las Chivas. Cat Cowell. Sí. Resulta que Cat Cowell, el hijo pródigo de San José,
claro,
se vino a las Chivas, está triunfando ahorita en este torneo en el fútbol mexicano, y tienen mucho interés en la Bahía de verlo otra vez.
O sea que la entrada se debe a Cowell.
A Cowell más que a las Chivas.
Fíjate nada más.
Lo van a volver a ver
con las Chivas. Acá no interesa, como bien dice Héctor, no interesa.
Pero nada. Acá no es, ojalá le interese a los equipos mexicanos, que eso estaría bueno. Ahora,
creo que si San José viniera al estadio de Chivas, los familiares de ellos, nada más.
Personas, claro.
Sí, No.
¿No te parece?
Quítale un cero. Ahora, si no, hay
8,000.
Si quítale un cero por eso, 800. Si hay éxito económico, ¿por qué no pagan a tiempo? Yo me enteré de más de un equipo de la Liga MX que pasaron 4 y 5 meses y no les habían pagado los $200,000 por partido, que para el 70% de los clubes mexicanos no es nada.
No, 200 está siendo muy generoso. Bueno, 100.
Bueno, 100 que 4 o 5 meses después yo pregunté, me dijo, no, si no nos han depositado. ¿Cómo es posible?
Sí, sí. Fíjate, sí. El equipo que ganó un poquito más y jugó 7 partidos allá, Monterrey, ni al millón llegó.
Fíjate nada más. Vamos a hablar del Guadalajara justamente. Jesús, ¿qué fue lo que retrasó Jesús Bernal el vuelo del Guadalajara para arrancar la Leagues Cup?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. El día de ayer estaba programado el vuelo para salir alrededor de las 3:30 de la tarde de la ciudad de Guadalajara. Ahí estuvo el equipo, hubo una demora y resulta que al final la aerolínea que los iba a llevar pues les dijo que no iba a ser posible, que regresaran a dormir a su casa y hasta el día de hoy pudieron hacer el viaje. ¿Por qué? Porque hubo una cuestión de administrativa, de trámites, de documentos aduanales para pasar todos estos equipajes de balones, zapatos y material de entrenamiento hacia los Estados Unidos que no estaba completo y pues impidió que el equipo pudiera viajar por esta situación, ¿no? Así es que pues los regresaron, ya hace algunas horas se fueron para allá a Santa Clara, California, y comenzaron con el pie izquierdo, algo que es ajeno al equipo de Chivas y que tiene que ver mucho más con la organización del Pote Torneo, que fue la que les puso precisamente el vuelo. De cualquier manera, tienen hoy programada conferencia a las 5:30 de la tarde, ya en un ratito más ahí a través de la aplicación de Zoom, nos vamos a conectar para ver lo que tenga que decir el técnico Fernando Gago y algunos de los jugadores previo al partido del día de mañana, precisamente contra el equipo de San José allá en el Levi's Stadium, que bien apuntaban, ya rompió el récord de venta de boletos con más de 41,000, y bueno, pues espera que haya todavía muchas más entradas que se agoten en las próximas horas.
Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, ¿y ahora sí Chivas va a tomar el torneo en serio o como la vez pasada que fue, que contra Cincinnati y Kansas City los regresaron de volada a su casa? Hola Chivas, vamos con todos sus Chivas para Guadalajara otra vez.
Saludos Héctor, buena tarde. Sí, la intención es esa, ¿no? Que el equipo pueda hacer un buen papel. Quedó un sabor amargo de boca después de solamente jugar 2 partidos de Leagues Cup el año pasado y que también habrá que recordar, pues ahí fue el principio del fin de la era Veljko Paunovic al frente del equipo. Hubo unas declaraciones que hizo ahí el técnico que no gustaron cuando dijo que no estuvieron los jugadores a la altura de este certamen y bueno, ya después conocemos el desenlace de esa historia una vez que terminó el semestre. Entonces sí van con esa intención de tomarlo con seriedad. El único futbolista, digamos, estelar que no viaja es el Chiquete Orozco por un tema de lesión de 6 a 8 semanas de recuperación por un desgarre que sufrió en el partido contra Mazatlán. El resto de los jugadores están considerados.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. El Paris Saint-Germain se mete, gotero informativo del fútbol internacional, se mete el París en la pelea por Nico Williams. Este extraordinario extremo español.
Hijo de africanos. Sí, jugadorazo, muy hábil, potente.
Buena euro.
Excelente, te diría yo. Qué buen jugador.
Son los padres que caminaron todo el desierto del Sahara para llegar a España.
Así ¿no? es correcto.
En busca de una mejor historia. Sí. Buena historia, ¿no? Buena historia porque su hermano, Iñaki Williams, que es mayor que él 3 años, me parece, ya también juega en el Atlético de Bilbao.
Sí, los dos son titulares. Nada más que uno juega con Ghana y otro con España.
Exacto, con 2 selecciones diferentes escogieron.
¿Quién ganará, Barcelona o París Saint-Germain? Para contratar
no, al PSG.
París tiene más dinero.
No, al PSG. Y allá el control, el fair play financiero, como que se lo pasan. Sí, no, ya sabes por dónde. En España está difícil engañar al señor Tebas. Sí. Ahí no está tan fácil.
Sí. Y por cierto, está en problemas. Uh-huh. Javier Tebas también allá en España. El Manchester City ve a Jamal Musiala como el sucedor de Kevin De Bruyne. Chelsea y el Madrid están dispuestos a hacer un intercambio entre Kepa y Lunin. El Al Hilal está dispuesto a hacer una oferta por Vitor Roque, otra de las figuras del fútbol internacional.
Del Barcelona.
Correcto.
Vitor Roque, que ha sido suplente eterno desde que llegó. Y nadie sabe por qué lo contrataron, pero pues ahí está ya y hay que negociarlo ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Y Nico por una parte y Jamal por la otra.
¿Qué
han hecho una gran Copa de Europa.
No, qué jugadores. Son
esas dos alas de España vuelan.
No, y tienen un biotipo que suma a la selección española.
Sí,
son españoles por nacimiento, pero el biotipo es africano. Tienen una fuerza, una potencia, una resistencia a la velocidad, la relación estatura-peso-masa muscular.
Exacto.
Mira, si tú ves a la sub-20 de España, a la sub-18, trae 5 o 6 jugadores como esos.
Uh-huh. Sí, habilidad enorme. Y ¿sabes qué también? Que va no necesariamente de la mano del biotipo, el encare. el atrevimiento, sí, el no aflojarse, a pesar del mucho golpeo que reciben, particularmente Yamal, Héctor.
Ya ves cómo a Yamal lo agarraron de botana en esta Eurocopa, porque sacaron un video del 2000.
Ah, sí, del 2000, con Messi.
Del 2021.
Ay, tómense la 22, foto, ¿eh?
¿No? No, no, y aparte no, de
2001,
eso.
2001, ¿no?
No, 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 ese fue lo de bañar al niño.
Ah, lo del
¿no?
niño.
De, no, 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 con la camiseta de Marruecos, cuando se enfrentaron Marruecos y España en el Mundial. Sí, sí, sí. Y que le ganó Marruecos y sacó a España, y él festejando la salida de España del Mundial, ¿no? Y ahora él va a jugar el Mundial con España.
Así es. Vamos a cambiar de tema, y ahora al boxeo, porque el Canelo ha confirmado. Chava, mucho gusto en saludarte, su pelea con Edgar Berlanga en septiembre en Las Vegas.
¿Cómo estás, querido Rivel? Es un placer saludarles. Habíamos comentado en la semana de la posibilidad de que Saúl Álvarez se expusiera al campeonato unificado de las 168 libras en contra de este invicto puertorriqueño, y ayer lo hizo oficial. Se van a enfrentar el 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Estarán en juego solamente 3 cinturones, y es que la Federación Internacional de Boxeo ya no reconoce más al peleador mexicano como su campeón. Habrá otros 2 peleadores que estarán disputando la corona vacante, así que, bueno, oficialmente también Canelo deja de ser campeón indiscutido del peso supermediano. Hizo 3 defensas de esa corona y estará exponiendo 3 títulos ante Berlanga en un fin de semana que mucha gente dice que Canelo en realidad no estará enfrentándose a Edgar Berlanga, sino a la competencia, al UFC, que tendrá una noche UFC interesantísima allá en la esfera de Las Vegas, este inmueble maravilloso, y a pelear por el pago por evento, a ver a quién le va mejor. Lo que yo creo al final del día, Heriberto, compañeros, es que al final va a ganar México, porque mucho talento en la esfera, mucho talento en la T-Mobile, y al final van a ser los protagonistas, no los combatientes mexicanos, Alexa Grasso por un lado y Saúl Álvarez del otro.
Hola, Chava, qué gusto saludarte. Oye, Chava, ¿qué tan cerca crees que esté el final de la carrera del Canelo? Un poco porque el paso del tiempo hace su efecto, y otro poco porque ha acumulado una muy buena fortuna en el boxeo, y pues estarse exponiendo en cada pelea, yo creo que ya con lo que ha ganado podría vivir sin ningún problema sus 3 generaciones que siguen. Pero aún así, el Canelo, ¿tú crees que, porque solo pelea 2 veces por año ya desde hace un rato, y creo que mantendrá esa misma línea el tiempo que siga peleando, ¿tú crees que esté cerca el retiro o esté todavía lejano?
Yo creo que está no tan lejano, ya no se ve muy lejos, quizá un par de años más separen a Saúl Álvarez del retiro. Es un peleador que dentro de todo se ha conservado, que no ha sido muy golpeado, no ha tenido esas guerras, ¿no?, que sí tuvieron otros protagonistas del boxeo mexicano, llámese el propio Julio César Chávez, guerras dentro y fuera del ring, Travieso Arce, vamos, no ha sido un peleador tan golpeado, se ha administrado bien. Dentro de todo lleva una vida sana Canelo Álvarez, y yo esperaría que en un par de años pudiera irse de este deporte, además animado, ¿no?, por la práctica del golf. Lo dices bien, ha sido el peleador que más dinero ha generado en la historia del boxeo mexicano, por encima del más grande, ¿no?, de Julio César Chávez. Pero el dinero, bueno, pues cuando uno deja de generar, se empiezan a acabar las cosas. Recordemos que Mike Tyson por ahí echó por la borda una fortuna de $400 millones, entre excesos e infinidad de cosas. No estamos hablando de un Canelo Álvarez, que además ha sabido invertir, ¿no? Tiene varias inversiones fuera del deporte de los puños, y por ahí me imagino que cuando se vaya, se irá bien y generando en el término económico. Hablamos de 2026, por ahí pudiera ser un año bueno para que Canelo Álvarez se vaya de este deporte con juventud, con estabilidad económica y con mucha proyección, ¿no?, en el tema de los negocios.
Sí, bollante económicamente el Canelo. Chava, por último, ¿qué tan probable es el regreso de Manny Pacquiao?
Bueno, estará en los próximos días, a finales de del próximo mes, estará haciendo una exhibición en territorio japonés, esto como parte de un contrato con la marca Rising, que también ha contratado también a Ryan García, pero se habla de que quiere disputar campeonato del mundo a sus 44 años de edad, enfrentar a Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo, y de hecho ya se puso en contacto con Mauricio Sulaimán para pedirle esa oportunidad, y el CMB está por emitir una carta donde le diga, bueno, si tú pasas determinados exámenes médicos, se te va a avalar esa oportunidad, porque también me decía Mauricio, bueno, al final del día estamos hablando de una leyenda, ¿no? Una persona que se ha conservado bien dentro de todo, que se ha alejado del boxeo por el tema de la política, pero yo creo que por ahí de octubre no sería ninguna locura que veamos a Manny Pacquiao a los 44 años disputando de nuevo un campeonato del mundo.
Oye, Xavi, ¿cuál es la cartelera boxística de ESPN para el fin de semana?
Tenemos un poquito de todo. Desde Inglaterra, este sábado por la tarde, estará Joy Joyce con 281 libras enfrentándose a Derek Chisora en un duelo de peleadores de peso pesado con urgencia en busca del triunfo. Y por la noche, desde Tlaxcala, va a estar Miguel el Alacrán Berchel, que va a retornar al ensogado por primera vez en 9 meses. Se va a enfrentar al colombiano Jeremy Triana. Decía Berchel: vengo a demostrar dos cosas. Primero, que todavía puedo competir en este deporte. Y segundo, que Tlaxcala sí existe. Así que, bueno, pues yo le voy a pedir de manera personal a Berchel que se aviente un paso doble, ¿no? Mientras se encamina al ensogado, porque si algo caracteriza a Tlaxcala es precisamente esa pasión taurina.
Cómo no, Chava. Efectivamente, una tierra super taurina. Ahí cerca del Palenque, donde va a ser la pelea, está la Plaza Ranchero Aguilar. Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, excelente fin de semana.
Igualmente, buenas tardes. Tua Tagovailoa, acuerdo extensión con los Delfines, 4 años y 212 millones de dólares, el mariscal de campo del equipo de Miami. Russell Wilson tiene una práctica limitada por segundo día con los Acereros. Lamar Jackson no participó en la práctica con los Ravens de Baltimore. En las Grandes Ligas, los Marineros adquirieron a Randy Arozarena de los Rays.
¿Qué tal?
El naturalizado. En el automovilismo, Checo Pérez, 9º en la segunda práctica para el Gran Premio de Bélgica, y Max Verstappen sancionado con 10 lugares en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica. Esto es lo que ocurre en el gotero informativo internacional, y por lo que toca a los Olímpicos, habrá que estar pendientes de la actividad de los mexicanos el fin de semana, luego de que ayer Alejandra Orozco de pronto se frustró, se le vino el mundo encima, rompió en llanto en las entrevistas, pero alcanzó a recuperar en el tiro con arco para seguir adelante en los Juegos.
Sí, bueno, es de los deportistas que más oportunidad tienen de medalla, ¿no?
Así es. Y Osmar Olvera también, desde
y
luego.
Y también, ¿sabes qué? Alejandra Orozco ya tiene mucha experiencia, Orozco, ya ganó medalla. Claro. Y Ale, que es una clavadista tapatía, ha ido en una carrera ascendente.
Alejandra Valencia, quise decir, sí.
Sí, Alejandra Valencia.
Si quitas a los coreanos, la segunda potencia son los mexicanos. Exacto. Y mexicanas. Exacto, en sí. Esa disciplina.
Sí, sí, sí. Sí, y pero ellas son como las chinas, los coreanos son como las chinas en clavados, ¿no? Sí. Es casi una potencia invencible.
Claro.
Y Ale está ahí lista, uh-huh, para hacerles un... Por ejemplo, en equipos femenil quedamos en la clasificación, cuartos de final, por ser tercer lugar.
Exacto, en tercero.
Entonces, México tiene posibilidades en tiro con arco y también en clavados. Yo creo que ahí hay muchas posibilidades de México. De
México está cumpliendo 100 años de presencia olímpica.
Y hoy me enteré, Beto, en 2024. Que según por ahí hay alguna versión de que también para Ana Guevara son juegos muy importantes, porque si gana México 5 medallas, Ana podría seguir el próximo sexenio en la CONADE.
¿Depende de eso?
Depende de 5 medallas que traiga México ahora.
Ella habló entonces, de 9 en alguna entrevista.
Sí, claro, claro. Momento. Y habla, ellos tienen inclusive los, ya ves que hay personas ahí que hacen un pronóstico más o menos sobre bases científicas de posibilidades. Hablan de 10, de la posibilidad de 10 medallas.
Ojalá, pero vamos a ver.
Le pidieron 5.
Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este viernes. Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien y feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.